A esta hora lo quiero saludar a Eric Calcaño. Nosotros nos da muchísimo gusto tenerlo en nuestro micrófono, un hombre de su fuste, de su trayectoria y de su camino recorrido en el ámbito de la política, en sus relaciones, en el orden nacional, en su trabajo y conocimiento en el campo internacional también, y en un momento tan complejo de la Argentina. Eric, mucho gusto. Fabián Galarraga, mi nombre. ¿Cómo va? Buen día.
¿Qué tal, Fabián? Buenos días. ¿LT11 está de cumpleaños?
LT11 está de cumpleaños,
Muy feliz cumpleaños,
exactamente.
entonces.
Ha escuchado muy bien.
Muchas
El
gracias.
próximo 29 de septiembre, pero usted sabe que 71 años no alcanza con un día, hay que celebrar todo un mes.
Me parece perfecto. Muy, muy bien.
Bueno, qué momento este de la Argentina, ¿no? A partir de lo ocurrido con Cristina, el intento de homicidio, de magnicidio, pero en verdad la situación que viene arrastrando la Argentina en la política y en sus relaciones y lo que ha ocurrido después. Y
Claro.
particularmente a partir de esto, el sábado, una convocatoria que se hizo desde algunos sectores y que ha tenido una receptividad relativa, ¿no? ¿Usted cómo está viendo todo esto?
Bueno, primero creo que es extremadamente grave el atentado contra Cristina porque marca el final del pacto de convivencia que, bien que bien, mal que mal, mal que peor, teníamos en 1983. Luego estamos entrando en aguas que no han sido exploradas, una tierra incógnita, en la cual una parte importante de la sociedad, la más pudiente, está de acuerdo con la eliminación física del adversario, o lo admite, o no lo condena, en tanto y en cuanto eso pueda servir sus intereses. Es decir, que pasamos de una situación en la cual yo te quiero ganar las elecciones para poder gobernar, a una situación en la cual, bueno, es posible deshacerme de ti. Y eso, esa legitimación, no solo creo que se da por un discurso de odio, sino que se da por un discurso de clase. Y es ahí donde comienzan los problemas. Al perderse el límite, que es ganar una discusión, ganar una elección, poder perder al ejercer un gobierno, tomar a la política como lo que es decir, la sublimación de la violencia, volver a la violencia, que ya conocimos en la Argentina demasiadas veces, es extremadamente negativo. Por eso hay que estar efectivamente muy, muy atentos, sin que esto haga mella en lo más mínimo en la libertad de prensa. Pero fíjese usted que al otro día ya decían, ah, no, ahora nos van a querer callar. Aquellos mismos que dijeron que era que ese atentado era un autoatentado y al mismo tiempo lamentaron que las balas no habían salido. Me parece que es muy grave.
Y la convocatoria al diálogo que se hizo desde el principio por parte del gobierno e incluso por parte del Frente de Todos, y rápidamente algunos sectores salieron a decir, es con todos menos con el kirchnerismo o la muestra de la misa del sábado. ¿Qué está marcando eso, a su entender?
Bueno, que hay una visión del poder y de la toma del poder que está dejando los cauces democráticos. Precisamente el diálogo siempre tiene que ser con todos. Ahora, también hay que ejercer el gobierno y cumplir mínimamente un programa de gobierno que habilite un horizonte al 2023 y tener mucho cuidado con los sectores que en este momento predican o se dedican o legitiman la violencia. El discurso de odio en sí mismo es extremadamente interesante porque es la exteriorización de un enojo interior. Entonces, por ejemplo, yo no la quiero a Cristina, o este país va a estar mejor sin los peronistas. Pero eso ya lo hemos escuchado en la Argentina, lo hemos escuchado muchas veces. Vamos a estar mejor sin los federales, vamos a estar mejor sin los radicales, aquellos del principio del siglo XX, vamos a estar mejor sin. Y al final eso no ha funcionado. Ha sido luctuoso, pero no ha y además no ha funcionado. Entonces, diálogo sí, pero tiene que haber voluntad de las partes. Cuando vemos que un político connotado de la oposición tuitea ellos o nosotros, es un llamado a la guerra civil, de la cual, por cierto, estuvimos a segundos la noche del atentado de Cristina. Creo que no se toma suficientemente conciencia de la gravedad de ese hecho. De ahí que el llamado al diálogo, el ejercicio del gobierno, la resolución de problemas concretos, es lo que va a permitir reencauzar la política en su cauce y no elegir el camino de la violencia, y sobre todo terminar con la cuestión del odio y volver a la cuestión de los argumentos, que de eso se trata. Los tipos que destilan odio básicamente es porque carecen de argumentos, y nosotros creo que los tenemos que exponer y tenemos que tratar también nosotros con la parte democrática de la oposición.
¿Y en qué medida lo ocurrido en otros lugares, como lo de Brasil, por ejemplo, puede servirnos como ejemplo, como modelo, en el sentido que fuere, ¿no? Digo, es un efecto espejo en el lawfare, pero también veíamos este fin de semana literalmente el asesinato de un militante político a otro, los candidatos que hacen sus campañas con chaleco antibala. ¿Cuánto de eso hay o cuánto de eso se traduce por estos pagos?
Esperemos que no se traduzca directamente, que no tengamos ese nivel de violencia. Hemos tenido niveles de violencia política muy importantes en la Argentina. Todas las provincias recuerdan las campañas mitristas al interior, de modo tal de convertir a los gauchos en peones o los alambrados del campo. Ha habido transformaciones que se han hecho en base a la violencia. Nosotros pensamos que las transformaciones hay que hacerlas en un marco democrático. La oleada de asesinatos, en particular también en Colombia, de líderes sociales o este militante asesinado que usted cita en Brasil, es porque se ha legitimado a la violencia como un recurso legítimo en una pelea política. Justamente lo que decíamos recién, la política es lo contrario de la violencia. El diálogo, el debate de ideas, pero no esta cuestión de es lícito que yo te mate. Ahí entramos en una guerra de todos contra todos, que como decía Thomas Hobbes, es el estado de la naturaleza.
Ahora, dice un viejo dicho que cuando uno no quiere, dos no pelean, y cuando uno no quiere, dos no dialogan tampoco. Y si hay algún sector que está convencido que el camino es este y que le puede ir mejor en una elección cancelando al adversario, es muy difícil. ¿Cómo hace el gobierno, es lo que yo me pregunto, para esto que usted dice, desarrollar un programa de gobierno que le permita un horizonte por una parte y al mismo tiempo mantenerse en los cauces democráticos y tratar de desarrollar un diálogo con los sectores con los que pueda hacerlo?
Pero el diálogo también se desarrolla todo el tiempo, todos los días en el Congreso, se podría decir, o en las legislaturas. Ese diálogo también tiene que ser, esos espacios también tienen que ser revalorizados. Y no hacer tantos discursos para el algoritmo, como suele ser la oposición, o para las redes sociales, sino realmente tratar de aportar desde su lugar, y si quieren ser gobierno, bueno, pues nos veremos en las urnas, pero no en los cuarteles.
Imagínense lo complicado que estamos, que no pudieron ponerse de acuerdo los diputados el otro día, a horas del atentado contra Cristina, para condenar todos juntos el odio. Hubo que suprimir la palabra odio del documento. ¿Qué significa eso?
Sí, significa que precisamente el odio funciona. Sí, Humberto Eco tiene una cita interesante que dice que lo que le da el sentido al texto es la estructura ausente en él. Por ejemplo, en una novela policial, El nombre del asesino. Y acá no ponen odio, pero el odio está. ¿Cómo es esto? ¿Las cosas no existen porque no las nombro? No. El hecho violento, la radicalización de la política argentina, en este momento es un hecho. Es importante restablecer ese pacto de convivencia del que hablábamos, que ha dado una alternancia política desde 1983 a la fecha. ¿O acaso llegamos al momento en donde ya no se quiere más alternancia política, lo que significa en la realidad no tener más peronismo? Eso ya lo vivimos durante los años de proscripción.
Y además es un poco hacerse cargo, ¿no? Esto de decir, si ponen la palabra odio o están incriminándonos a nosotros, van contra nosotros. Digo, ¿quién, quién que no lo ejerza estaría en desacuerdo con que eso esté?
No sé, se disfrazaron de sospechosos.
Eric, dígame una cosa, perdóneme, termine la idea,
no,
disculpe.
No.
¿Cómo ve la coalición del Frente de Todos ya en la mirada interna hacia el gobierno y hacia lo que es su basamento político de cara a lo que viene y en línea con todo esto que estamos hablando?
A ver, me parece que como todo hecho grave sirve para distinguir lo esencial del accesorio, y que eso se vio muy bien en Plaza de Mayo el 2 de septiembre con una marcha de 500.000 personas y marchas en todas las provincias, en todas las capitales. Hay que poner 500.000 personas en Plaza de Mayo, y tiene que haber 500.000 personas y que no pase, y que no haya un vidrio roto. Por supuesto, lo que hubo ese día fue una sensación de alegría de estar juntos, por un lado, y de una profunda tristeza por lo que acababa de suceder. Eso también me parece que es un poco mostrar, que hacer una demostración de fortaleza política y de convivencia democrática. Quizás me hubiera gustado que, en vez de un comunicado, hubiera habido un poquito más de discurso, ¿no? Porque es parte del ritual también que nos cobija a todos. Pero a mí me parece que el Frente de Todos está unido, porque precisamente, como decía, hay que distinguir lo esencial de lo accesorio y lo urgente.
Y ahora, en la mirada hacia lo que viene, porque está, por una parte, cómo se vaya a comportar la justicia en relación con el tema Cristina, específicamente Cristina y los otros, y por otro lado, la marcha de esta economía, que en la macro parece estabilizarse, hay que ver cómo se traduce a la micro, ¿no?
Exactamente, en este momento nosotros tenemos, con un actor importante del Frente de Todos como Massa, una suficiente espalda política, parece, para llevar adelante un programa. Luego, ¿cómo se lleva la micro? Y ahí empezamos a tomar decisiones. Quizás la mejor manera, es una cuestión de opinión personal, quizás la mejor manera de responder los recursos del odio sea, digo yo, recuperar el Paraná, por ejemplo. Entonces eso va a generar suficientes ingresos para tener margen de maniobra político. ¿Qué otras cuestiones? Rever un poco la cuestión de los servicios públicos, de la efectiva regulación, tratar de que toda nuestra industria minera no solo sea sustentable, sino que además se industrialice en el país. Creo que nosotros, a esta cuestión de odio, de rechazo, vamos, de antiperonismo, hay que contestarle con acciones políticas.
Y usted lo ve un gobierno con... podría decirse, como diríamos aquí en Entre Ríos, si te da el lomo, que tiene el lomo para tomar esas decisiones.
Y sí, el movimiento se demuestra andando. Sí, eso ahí es, de lo contrario, sabemos lo que nos espera, la privatizaciones, flexibilizaciones, más endeudamiento, ya lo vivimos. Por eso, como no pueden presentar argumentos, se dedican a insultar. Y los fiscales deberían saber que, por más que griten, que piden o presenten recortes de diario, eso no vale prueba. Hemos llegado a escuchar a personajes de la oposición decir que Cristina tiene que demostrar su inocencia. Pero lo que heredamos de los romanos, que es el derecho, dice precisamente lo contrario. Son la carga de la prueba hasta el lado de la acusación. Así que, si nos ponemos todos patas para arriba, esto no va a funcionar.
Permítame la última, amigo. Hemos hablado de todo este tramo de la clase política, tocamos un poquitín de costado el rol de los medios de comunicación que construyen sentidos. ¿Cómo cree que ha reaccionado la sociedad ante lo de Cristina y cuál debiera ser nuestro comportamiento como ciudadanos y ciudadanas ahora?
Y por desgracia, una parte de la sociedad ha reaccionado con ganas de que se consuma el atentado. Otra parte de la sociedad creo que ha reaccionado de forma mucho más sana, la gran mayoría, y otra parte de la sociedad, que somos peronistas, nos movilizamos. Ahora, como decía al principio, entramos en aguas desconocidas, así que prudencia, pero también decisión. No creo que es lo que tenemos que mostrar, y es por último lo que va a habilitar el diálogo y no la indecisión, digamos, no la confusión.
Eric, le dejo un gran abrazo, le agradezco mucho.
Muchísimas
el tiempo.
Gracias,
le dejo un saludo feliz de su amigo Juan Antonio, que ha sido el nexo para que estemos hablando.
Le agradezco mucho, gracias por la llamada de Radio Nacional, y bueno, feliz cumple, como siempre.
Muchas gracias, ojalá lo tengamos prontito por acá, hablando, reflexionando estas cosas.
Cómo no, será un placer.
Abrazo grande. Eric Calcaneo conversando con nosotros, un placer, francamente, una claridad en el pensamiento. Son reflexiones muy necesarias que nos tenemos que hacer, tiempo que nos tenemos que tomar para estas cosas.